Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Entre nerviosismo, un poco de charla canina y, ¿por qué no?, hasta nostalgia ochentera con las canciones de Manuel. ¿Ochentera o noventera, querido público? Ya, no, ochentera me parece. Por esas clásicas ya melodías de Manuel, donde todo se derrumbó. Estamos previo a la entrada al aire, querido público, aquí en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Digo esto, por supuesto, en el sentido de el humor, pues claro, el humor, la camaradería, el afecto, el cariño que hay entre los miembros del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, los colegas que estamos aquí, pues ya listos, por supuesto, para armar la conversación conjuntamente con ustedes, querido público. En este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde, cercanos ya al término de este mes, es la última semana del mes de octubre del año 2021, pues nos abocamos a continuar con la conversación iniciada ya el día de ayer por parte de nuestras colegas, la directora del centro, por supuesto, la doctora Heiser, la doctora Lozano, nuestras colegas también que estuvieron ayer, claro, Giselle Mendoza, Sofía Xolalpa. Iniciando esta... importantísima, creo yo que sí es importantísima, conversación al respecto de dominio, humillación y poder. Digo importantísima también, querido público, porque estoy pensando en el marco actual en nuestro país en relación a la política. Es decir, hablar del dominio, humillación y poder, por supuesto que toca los márgenes de la política, toca las entrañas del ejercicio de la política misma. Y lo menciono también, pues porque sabemos que esta situación está calientita en nuestro país. Mucho, por fortuna, hay que agradecérselo a nuestro querido presidente, que se encarga de mantenernos, me parece, participativos y claro, de esta manera alimentar un ambiente político caliente, intenso, como él lo dice también, donde hay polémica, hay debate y hay discusión. Esto sin duda habla de un pueblo vivo y vivo queremos estar en nuestra acción, en nuestro pensar, sin lugar a dudas, político y en todos los ámbitos de nuestra vida. Aprovecho, querido público, ya que cito la cuestión de la política, para invitarlos a que no falten, querido público, no falten este viernes 29, o sea, ya este viernes, a las 7 p.m., a la ya tradicional cita que tenemos año con año en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos para la celebración de nuestro evento, un evento ya emblemático de Ciel, que es Los Monstruos al Diván. 14 años ya cumplimos con la realización de este evento, este viernes, y pues no pueden faltar, querido público. Su presencia y su participación son fundamentales. Y decía que tenía que ver con lo que decía hace un momentito, porque la línea de trabajo de este viernes, de esta celebración de los monstruos al diván, es la siguiente: la política como el monstruo número uno del Halloween 2021. Exacto, la política como el monstruo número uno. Entonces, acompáñenos este viernes a las 7 p.m. a las 19 horas, por esta vía que ustedes ya conocen, la de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y que saben bien que podremos reunirnos en nuestra página www.freudianaradio.com. También lo saben bien a través de Facebook y YouTube, donde nos encuentran con el nombre de nuestra institución, Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y entonces armemos una lúgubre y a la vez cálida conversación este viernes a las 19 horas. No falten, querido público. Y, por supuesto, no falten ahorita en participar, mandarnos todos sus comentarios y sus preguntas al respecto de este tema tan importante. Dominio, humillación y poder. Para conversarlo hoy martes, que saben bien, es el espacio de Palabra de Hombre y que, por lo tanto, pues es momento de que dé la bienvenida a nuestros queridos colegas de Ciel, que ya están aquí muy listos. Lo veo un poco ausente de dulces en esta ocasión, que si bien es su sello, hoy parece que esperarán los dulces para el ratito, a nuestro querido colega Misael Montes de Oca.
Sí, hoy no me acerqué mis dulcecitos, tiene toda la razón, ahorita a ver si en un momento los acerco, pero quería, en esta nostalgia también noventera, ochentera, con la que bromeamos hace un momento, porque Einar estaba cantando, nuestro colega, y en relación a la política quería iniciar con algo. No puedo no mencionar que, y es sobre la máxima casa de estudios, la UNAM. Es que en los noventas, sobre lo que se anda diciendo, si es o no es neoliberal y demás, en los noventas, cuando estaba yo en el Colegio de Ciencias y Humanidades, ya se discutía sobre lo que se venía para nosotros en nuestra formación universitaria. Claro, desde la preparatoria o el nivel medio superior. Afortunadamente, no sé si es el caso de algunos universitarios que estén escuchando, fui muy afortunado en que los docentes que me tocaron, en tanto en prepa como en licenciatura, nos traían material, nos invitaban a la discusión de cómo venía el empuje neoliberal y de la globalización, y que la UNAM no iba a estar exento de eso. Es realmente muy inocente pensar que la UNAM está fuera de, digamos, la sacudida, con la fuerza que entró el neoliberalismo, como discurso, como propuesta, pero también a lo que se nos preparaba era el saber universitario, el saber que ustedes van a tener y para lo que van a estar ustedes preparados, va a estar devaluado ese saber por estas políticas. Entonces tienen que estar preparados, y se criticaba y se discutía, cada estudiante o cada colega tenía su propia postura, cada docente tenía su postura, pero no era una cuestión que se ignorara. Es decir, ya estaba desde los noventas, y la oposición, muchos de los movimientos de los noventas y de la huelga también fue en contra de la imposición de modificar los planes de estudio de la UNAM o de cobrar, por ejemplo, cuotas excesivas para la inscripción. Pero la modificación de los planes de estudio iba encaminada a fracturar toda la construcción tan excelente de la UNAM, de la currícula, de todas las licenciaturas, y modificarla para abaratar el saber y hacer, digamos, de la formación universitaria, mano de obra barata para todo esto que venía como fenómeno mundial. Entonces, ahora que se discute, y bueno, aquí por supuesto me estoy refiriendo también a nuestro tema, ¿no? En el ejercicio de un dominio, ajá, desde el discurso. Entonces, ahora vemos cómo una persona, bueno, el señor presidente, en su investidura, no está diciendo nada nuevo en relación al neoliberalismo y la UNAM, sino que lo nuevo desde su investidura como presidente es ponerlo a circular en la palabra de todos los ciudadanos y hacer de eso, me voy a permitir la expresión, hacer de esa discusión un dominio público. Es decir, que todos sepan y que todos discutan y entren a la discusión. Mucho critican el espíritu de la 4T, pero finalmente ya todos están inmersos en la 4T discutiendo los temas que el presidente, digamos, dispone para dominio público, y que no sea el ejercicio del poder de unos cuantos, ¿no? Vamos a hacer, a fracturar el espíritu de la UNAM y a formar universitarios, a políticos, a críticos y que únicamente su saber sea un saber, pero tan, digamos, tan de baja, digámoslo así, no encuentro la expresión, tan poco, ¿no? Que con tan poco se formen, me refiero a calidad, si se puede nombrar de esa manera, y que, bueno, se inserten en lo laboral ahí con sueldos realmente, paupérrimos, ¿no? Y que no discutan y que no digan y que no critiquen absolutamente nada de la estructura de un poder que se juega. Entonces, bueno, se me imponía esto porque ya escuchar desde que el señor presidente abrió este tema para sacudir justamente la UNAM, que es también vemos el encuentro del ejercicio de un poder vía los discursos. Unos dicen, eso no es verdad, o sí hay, pero mire, pues no es tampoco. Y que al momento de que el presidente lo expone, fractura ese ejercicio de poder. Es decir, y vemos cómo en esta, ¿cómo podríamos decir? En exponerlo, es una de las maneras también de no estar sometidos a los discursos, ni mucho menos en lo que el presidente hace, que a mí me resulta siempre muy, muy lúdico de yo tengo otros datos. Es decir, a mí no me van a venir a dominar con sus estadísticas, sino yo soy capaz de crear otras circunstancias que no están fuera de la realidad, sino que son las circunstancias que desde mi investidura yo puedo plantear. Entonces, es así, es que escucho los noticieros y digo, tan pobre es la discusión, bueno, se discute, qué padre, ¿no? Pero tan pobre es la discusión, es decir, no hay una, es tan inocente creer que la UNAM no está, digamos, inmersa en todo este empuje del neoliberalismo que se dio, ¿no? Entonces, bueno, esto para plantearlo, colegas, también en relación al ejercicio de un poder vía los discursos y cómo se puede resistir, ¿no? Al menos el presidente desde el discurso, ¿no? Es decir, pero si uno puede, otros también, ¿no?
Sin duda me parece ya, Misa, y muy interesante para comenzar la conversación lo que nos va planteando ahorita. Y pues claro, hay que entrarle de lleno a la pues esta cuestión de la política y de lo que usted nos trae ahorita en relación a lo que ocurre con la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, para entrar de lleno, querido público, démosle también una cálida bienvenida a nuestro querido colega Einar Hernández.
Sí, celebro los dos comentarios. El primero, el que hace Germán de la invitación a nuestra conversación de este viernes a las 7 de la tarde-noche, porque vamos a conversar sobre política, como bien ya lo mencionó él, y que se vea el dominio que tiene Yaciel sobre la gente, sobre los radioescuchas. Acudan, acompáñenos, conversen con nosotros, estén presentes, que se vea la fuerza, el poder de convocatoria. Y este otro aspecto que señala Misa, a mí, yo también celebro el que el señor presidente haga este tipo de comentarios y que, como bien lo dice usted, ponga a discusión, a reflexión del dominio público, pues esto que no está exenta, ¿no? La UNAM, como por qué tendría que estarlo, ¿no? En ese sentido, lo sigo cuando dice muy pobre las discusiones que se pueden ir dando, porque de verdad parten, no sé si sea una ingenuidad, espero que sea a ese nivel, pero yo más pienso que es una oposición, ¿no? Una negación de no, la UNAM no. Si bien sabemos que la universidad, así hablando a nivel universal, valga la redundancia, es un escenario, sí, para el pensamiento, para la reflexión y la crítica. También sabemos que el saber universitario, el saber académico, pues es un instrumento justamente para el ejercicio del poder, para llevar al pueblo, para llevar a sus ciudadanos a donde se quiera llevar, ¿no? Y el capitalismo y el modelo liberal, pues no iba a dejar de introducir su ideología a través del saber universitario, ¿no? Y servirse, en este caso, de la máxima casa de estudios. Entonces, en ese sentido, lo dice bien, sería ingenuo pensar que no. Pero también, si puedo introducir el otro término, el de humillación, me parece que hay muchas de las respuestas, o algunas de las respuestas que surgen siempre que el presidente hace del dominio público este tipo de análisis, de reflexiones, de sacar a la luz todo lo que se ha querido ocultar. En ese sentido, el señor presidente siempre parece como un analista, ¿no?, de que saca a la luz aquello que se esconde. Me parece que luego toman y quieren humillar su decir. Es decir, estoy pensando humillar, cómo degradar lo que él dice, ¿no? De, ay, pues ya va a empezar y ahora todos son neoliberales. Ahora ni la máxima casa de estudios se salva. Ay, ahora ¿quién le va a tocar? Es decir, hacer una degradación y no tomar, como lo tendría que hacer alguien serio, alguien que es responsable de su formación, sobre todo de esto, ¿no? De que no estoy exento, si soy universitario, si soy egresado, si digno soy de haber egresado de la UNAM, pues mi escuela, mi saber, mi formación no está exenta de estos poderes, y tomarlo así, ¿no? De claro, hay que hacer una reflexión seria, profunda, de qué tanto esta formación universitaria ha llegado a eso.
Y es que cuando usted toca el punto de eso me involucra, es decir, cuando el presidente expone algo, saca a la luz, como decía usted, a la manera de un analista, ¿no? Es decir, cuando lo señala o lo puntualiza, finalmente es que va a tocar al otro, y ahí el otro se incluye para asumir eso que se juega en él, porque fue sacudido, por ejemplo, por el decir del presidente, o va a girar en relación al, digamos, al, a lo que expone el otro, en este caso el presidente, va a girar a eso que tú dices no es así, ¿no? Es decir, lo que dices me humilla. Y entonces desde ahí te voy a descalificar, pero no es ni siquiera la apertura a una conversación, ¿no? Sino es, tú por haberme expuesto te voy a degradar, ¿no? Te voy a degradar y te voy a humillar, es decir, voy a hacer de tu figura, en este caso de tu figura presidencial, algo ridículo. No te voy a ridiculizar y a degradar en aquello que me expones. Entonces vemos cómo se da la torcedura de desde el no asumir lo que se está jugado, ¿no?, que señala el presidente, y yo no tengo nada que ver con eso. Claro, no todos, ¿no? No dudo que haya quienes, y no necesariamente partidarios de la 4T ni nada, sino no dudo que hay quienes se incluyen en el decir, al menos para reflexionarlo, ¿no? No lo dudo. De que no se van en la finta de es que este sujeto está loco. Porque es genial que lo que dice Einar de a la manera de un analista, de vemos las caricaturas hechas por este caricaturista Tute, ¿no? De eso que usted dice, ¿no? Le dicen al analista, ¿no? Está tendido en el diván un personaje, eso que usted dice no es cierto, ¿no? O le estoy pagando a usted y me critica más, ¿no? Entonces, ¿a qué vengo? A que me critique. Y es típica respuesta hacia el presidente de, no, ese hombre está loco. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo voy a decir de otra manera. Quiere decir que hay un efecto que el presidente está logrando, está involucrando a todos. Los toca. Porque aquel, como bien lo dice, siguiendo esta línea, aquel que pues está, digamos, ¿cómo podríamos decir? Pues claro en su, lo más claro que se pueda estar en su postura, en relación con la política, con su país, en fin, con su vida cotidiana, pues va a escuchar al presidente y va a decir, ok, sí, eso me involucra, pero en mí no es de esa manera, ¿no? Es de otra. Es decir, no se siente humillado, sino se incluye. No se siente humillado, se vuelve a incluir, ¿no? Pero puede hacer una distinción en que no es un ataque, ¿no?, a la integridad de las personas. Por Dios, ¿no? Así como de, por favor, qué nivel de conversación. Ahora bien, bueno, lo que ya por último, para volver a puntualizar, es cómo vemos ese giro de que se juega desde, digamos, en estos tres que se plantearon para el tema de la semana, dominio, humillación y poder. Vemos, bueno, yo lo pensaba, por supuesto, como una erótica, es decir, cómo podemos plantear desde acá un erotismo para analizar el mundo actual. Y lo vemos en esto que estamos diciendo, ¿no? Si eso que tú me señalas no es, digamos, yo no lo considero ad hoc, amigo, políticamente correcto, lo voy a usar para humillarte ahora a ti, para degradarte. Uh-huh. Ni siquiera hay la posibilidad de una discusión, ¿no? De una conversación. Uh-huh. Si no vemos el manejo que se veía, que puntualizaban ayer las colegas en relación, bueno, ellas lo aterrizaron al final, sobre todo en la relación romántica, amorosa, que eso fue, pero así genial, ¿no? De cómo son los usos del poder, pero en relación con el amor, en la postura masculina y femenina, ¿no? Bellísima el trabajo en ese punto, pero que lo vemos ahora en lo que plantea Dainar, ¿no? Lo que dice el presidente y lo que contestan los ciudadanos. Uh-huh. ¿No? Las posibilidades, ahorita no en el amor, sino en la degradación, ¿no?
Solo un pequeño detalle antes de comenzar mi comentario, queridos colegas. Digamos entre paréntesis, Misa, qué padre está estrenando, ¿verdad? Y está muy padre su camisa.
¿Por qué? No.
Es que pensé que era la del estreno, entonces, pero está muy bonita su camisa y pensé que era la del estreno, entonces dije, qué padre, había que felicitarlo.
No, todavía no es la del estreno, todavía no, después.
Pero aún así está diré. Padre, sí, claro.
Gracias.
Gracias, México.
Y bueno, lo que quería yo introducir, bueno, retomando lo que ahorita Einar ya digamos, a la manera de un analista, del quehacer de un analista en el símil que nos propuso Ainar, puedo pensar que efectivamente el analista cuenta con que en su acto, por su acto y su señalamiento, va a tocar el narcisismo de los sujetos, va a tocar el narcisismo del otro. Y lo relaciono esto con lo que ahorita también nos venía diciendo Misa, por cómo ahí podemos ver las respuestas en los sujetos en el sentido de la ferocidad, como puede un ser humano responder desde su narcismo dolido y que en ese sentido no le daría más o para más elevarse en otra posibilidad al discurso, también como lo decía Misa, a dejar entrar también el señalamiento y que eso le permita a uno mismo, por ejemplo, preguntarse por su participación en toda esta circunstancia y la participación también ahora en lo que el presidente está proponiendo como debate y como discusión. Entonces, creo que sí nos deja ver esto muy claramente, la postura en muchos sujetos, en este sentido de un narcisismo con tintes pues muy, digamos, muy infantiles en cuanto a responder desde el odio por haber sido tocados en su narciso, o aquellos que están en la posibilidad de, digamos, abrirse a entrar en un debate y en una discusión, que me parece en este sentido lo más sano de lo que está proponiendo el presidente. Hoy mismo me parece, como yo lo escuchaba a partir de lo que le preguntaba a una periodista, me parece que hacia donde apunta es, como yo lo leí, me parece algo genial por parte del presidente, porque creo que justamente lo que en el fondo estaría él ya movilizando es, valga mi redundancia, es ya una movilización, generar una movilización universitaria. Es decir, me parece que pudiera ir también en la línea estratégica de picar la cresta, como decimos, y a partir de ahí elevar el espíritu universitario, que es por todos bien conocido, que fue, claro, por mucho tiempo la bandera que enarboló el estudiante universitario de la UNAM. Entonces, qué mejor manera, a mí me parecía hoy, como lo pensaba, de incluso provocarlos tal cual, provocarlos un poco para llevarlos a que asuman otra postura, una postura activa frente a esta situación, a estos tiempos de cambio. Y nada más. Quería contar una anécdota en el sentido claro del dominio por parte de los discursos y el dominio institucional. Lo recuerdo esto por lo que usted, Misa, nos compartía al inicio del programa de su experiencia cuando en los 90s en el CCH. Me hizo recordar cuando yo hice mi carrera de licenciatura no fue en la UNAM, sino en la UAM. venía ya en ese momento, recuerdo, cobrando fuerza este ente institucional que es, ay, ayúdenme, se me fue el nombre, ¿cómo se llama esta institución que certifica a las universidades y a los...
Ceneval.
Ceneval, gracias.
Ceneval.
Venía en ese momento, tenía poco tiempo de haberse creado, si no mal recuerdo, el Ceneval, y entonces como lo sabemos, pues ya venía construyéndose como este ente certificador, que de dónde adquirió ese poder y eso, bueno, pues sabemos sobre todo, me parece, con fines justamente de dominio ideológico y económico, para venir a certificar a los estudiantes y, bueno, a las universidades y a los estudiantes que egresaban de las universidades. Lo recordé porque justamente en la UAM Xochimilco, la postura de este plantel, al menos de Xochimilco, recuerdo que fue en una resistencia absoluta, y en aquel momento la respuesta fue clara y contundente, dijimos no. El Ceneval no entró a la UAM Xochimilco, no sé ahorita, pero en aquel entonces no entró a la UAM Xochimilco, nada de que quién iba a venir a certificar la formación universitaria de quienes pasábamos por la universidad. Es decir, para eso estaba la universidad con sus recursos y sus medios para llevar a cabo la evaluación. A santos de qué tendría que venir este ente externo a venir y entonces certificarnos de qué y por qué. Y lo que recuerdo con mucho gusto, pues claro, de este espíritu combativo de lo propio de los jóvenes universitarios, fue que la postura de todos en la UAM Xochimilco fue que no, y Ceneval no entró a la UAM Xochimilco.
Sí, exacto. Fue una de las luchas y actualmente el Ceneval solamente certifica a agrupaciones, bueno, se han agrupado bajo una asociación, las instituciones educativas, no todas, que tienen una, es que es genial, ¿no? La construcción neoliberal. Es tu título te certifica, pero te vamos a certificar que estás certificado por tu título, ¿no? Entonces, sí, el Estado te certifica, pero nosotros te vamos a certificar otra vez y ese tiene más valor. Uh-huh. Y ahora se ha agregado otro. Te vamos a certificar, en el caso de psicología, vamos a hacer una federación, porque ya se creó una federación de psicólogos, y con eso también los vamos a certificar, porque su título entonces no vale. No, necesitan una certificación. Entonces vemos el negocio,
eso,
pero también la propuesta de degradar el saber universitario, ¿no? Ah, entonces yo ya cursé una carrera y no vale, tengo que certificarme. Ah, ok, entonces tengo que volverlo a hacer. Son formas del poder y que, bueno, estamos inmersos, bueno, están, porque, por ejemplo, yo no soy egresado ahorita, pero están inmersos los universitarios y no caen en la cuenta, no todos, sino que ahí van en búsqueda de las certificaciones, ¿no? Cuando es finalmente lo que se busca fracturar, ¿no? Ese entramado de negocios y certificaciones donde aparentemente se propone una mayor valía al saber universitario, pero en realidad pues, la propuesta es, mira, tu saber está degradado, entonces te tienes que certificar conmigo.
Y,
es un ejercicio del poder genial, ¿no?
De poder, sí, poder ideológico y poder económico, porque ahorita que sí habla de la certificación, si no mal recuerdo, misma que tiene que renovarse cada 5 años.
Claro.
Exactamente, sí. Entonces, tiene uno que volver a pasar por el proceso de la certificación donde se juega fundamentalmente la cuestión económica. Se tiene que volver a pagar por la certificación. Esto sostiene a estos entes certificadores y sostiene de fondo este principio ideológico económico de dominio sobre el otro.
Que además siempre, siempre ha existido. Es decir, ahorita que escuchaba a Misa decir esto de la certificación, inmediatamente me remontó a lo que ha sido siempre la educación escolar, escolarizada de los niños. Es decir, ¿qué es la escuela? Si pudiera sintetizarla en este aspecto, no digo que nada más quede ahí. Pues es tomar el saber del niño, ese saber que él puede traer desde su propia experiencia y degradarlo, disminuirlo. Como lo dijo usted, Misa, ese saber que ya no tiene que
Bueno, ya no tiene valía, no tiene
ya no tiene valía. Tu saber como niño no tiene un valor y nosotros te vamos a proporcionar ese saber. Es desde ahí ya está la certificación. Te vamos a dar un saber escolarizado y va a quedar afuera tu saber. Podrán algunos decirme, no es cierto, ¿no? Porque desde hace algún tiempo las nuevas pedagogías incluyen los saberes previos. Ay, bueno, pero ¿qué es eso de los famosos saberes previos? Pues es nada más una serie de información que el niño pueda tener con respecto a, y es así a nivel de información, con respecto a ciertas cosas de lectura, escritura o temas o contenidos, pero no es tomar en cuenta verdaderamente la experiencia subjetiva del niño. Entonces sí, ya desde que se entra a la escuela, ya hay un saber devaluado y va a venir, dicho de otra manera, quizás no nombrado como certificación, pero vendrá un saber que te impondremos.
Y en ese sentido, ahorita que lo dice Einar, desde que se entra a la escuela, se entra ya en la dinámica del dominio. Bueno, pero quiero decir, la dinámica a nivel institucional, al menos en el modelo educativo tradicional, porque no hay, como usted lo decía hace un momentito, no se da lugar al reconocimiento del saber subjetivo del niño. En ese sentido, entonces, la escuela en el modelo tradicional ejerce un enorme dominio sobre los niños, pero sobre todo sobre la manifestación espontánea de su subjetividad. Eso no tiene lugar. Sabemos, el niño desde que entra está de inmediato inmerso en un proceso de sojuzgamiento de esa manifestación subjetiva. Desde el hecho de cómo hay algunas cuestiones, sí, en parte claro que son formativas. Estoy pensando las ceremonias de los lunes, los honores a la bandera. No demerito que hay aspectos en ese sentido de formación cívica, que son necesarios, por supuesto, para ser sujetos que formamos parte de una sociedad y de una comunidad. Eso lo tengo muy claro. Simultáneamente, lo que quiero señalar es la opresión que la escuela ejerce desde un dominio institucional sobre la manifestación subjetiva de los niños.
Y simultáneamente, a mí me gustaría que pudiéramos dar un paso más, ¿no? Justamente desde nuestro lugar como analistas. En el sentido, digo un paso de señalar que el dominio no es algo malo. Porque si algo fue la revolución del psicoanálisis, si algo entregó Freud a la humanidad, es como el ser humano justamente está dominado por sus deseos inconscientes. Es decir, esa fue lo que Freud le entregó a los seres humanos. ¿Cómo estamos gobernados? Hay un dominio sobre nuestro pensamiento, sobre nuestras decisiones, sobre nuestra voluntad, sobre nuestros afectos, de lo que él en ese momento va a nombrar como pensamientos inconscientes. Y cómo todo gira en torno a eso. Como si algo pretendemos controlar, gobernar, no como Freud lo va diciendo, gobernar, educar, psicoanalizar, es justamente eso que nosotros mismos tiene un dominio y de lo cual en términos generales, desconocemos. Entonces, ahí está el propio dominio interior que nos gobierna y que ejerce un poder impresionante.
Y estamos en esos, bueno, en esos tres, son los tres imposibles, ¿no? Es imposible educar, gobernar y psicoanalizar. Es decir, en un punto, por lo que venimos diciendo, creo que el señalar el imposible es como frente a la pulsión, ¿no? Domeñar la pulsión, digamos, es en cada uno una cuestión difícil. Bueno, imposible, vamos a dejar. es decir, si bien, como lo hemos dicho, se ha dicho en, por supuesto, muchos programas, no estamos a merced de todas maneras, eso irrumpe. Con eso me refiero a la pulsión, ¿no? Entonces,
sí, perdón, ahí yo podría decir muy rápido, Misa, hay un poder de la pulsión, pero no estamos humillados frente a ella. Y con humillados me refiero a sometidos, ¿no? inclinados. Claro, hay experiencias, ahorita pensé muy rápido, hay experiencias que pueden llevar al sujeto mismo a humillarse, sigo tomando la expresión, a humillarse frente a sí mismo. Estoy pensando, por ejemplo, en la melancolía y cómo el melancólico es sometido a ese poder superyóico, es decir, que lo denigra, hace sentir culpable y lo lleva hasta el suicidio. Podemos. Ahí es una experiencia subjetiva por la cual el sujeto se puede llevar a sí mismo. Pero en términos generales, sí, el poder de la pulsión, pero no estamos humillados frente a ella, ¿no?
Sí, eso, bueno, ya eso me lleva a otra cosa. Ya perdí la idea anterior, pero pensaba en cómo, en el caso del hombre, ¿no? En el caso de nosotros los hombres, cómo cuando no podemos ejercer un poder, ¿no? Un dominio, pero voy a comenzar primero con el poder. ¿Podemos sentirnos realmente? Ahí tengo la dificultad si entre humillados o una cierta vergüenza, ¿no? Es decir, de que, bueno, si soy hombre, o lo que me va a confirmar ser hombre es justamente el ejercicio de un poder. Primero, en lo más concreto de, bueno, yo puedo hacer X cosa, ¿no? Yo puedo. Y eso es lo que va, de alguna manera, afianzando. Uh-huh. Digamos, lo que ayer puntualizaban, me parece que fue la doctora Lozano, en aquella identidad, ¿no? Del hombre, creo que lo mencionó de esa manera, ¿no? Cuando lo estaba puntualizando la doctora Lozano, cuando la mujer no ataca eso donde se sostiene la identidad de un hombre, ¿no? En este caso, que el hombre pueda. Ahora bien, también lo pensaba de que el hombre puede y que cuando hablamos de asuntos del poder, ahí voy a dar un brinco en relación con el presidente nuevamente, es que cuando hablamos de asuntos del poder en relación también con la política, estamos hablando de asuntos que corresponden al hombre principalmente. Cuando las mujeres han entrado en el ejercicio del poder, vemos una masculinización para poder, digamos, ejercer un poder, ¿no? Y lo que es muy interesante cuando hablamos de asuntos del poder y de cómo sabemos que eso es así a nivel del discurso, pues tenemos, por ejemplo, todo el feminismo que lo declara, lo declara constantemente, ¿no? Declara constantemente el feminismo que el ejercicio del poder es dominio del hombre. Es campo del hombre, perdón. Y es donde ejerce su dominio. ¿Por qué? Pues porque el feminismo es lo que quiere fracturar. De yo quiero también ejercer un poder. Uh-huh. Bueno, eso para ir también abriendo un poco la conversación en ese sentido. Pero vemos cómo hay, en el caso del presidente, lo que es muy importante y también se ha venido diciendo en distintos programas como el hombre, bueno, un hombre como el presidente se sostiene con su palabra y en su investidura, pensemos que en su investidura que ha sido, que es su certificación, ahorita que veníamos hablando de certificaciones, ¿no? Es una certificación que le dio el pueblo, por eso es genial el discurso de la toma de protesta del señor presidente cuando dice el pueblo me ha elegido, ¿no? Es quien lo ha investido. Uh-huh. Y desde ahí, él ejerce un poder. Y no ha permitido que otros vengan, y por otros me refiero a otros gobiernos, e incluso otros poderes dentro del país, a decirle, no ha permitido que vengan a decirle cómo tiene que hablar, cómo tiene que referirse a ciertos temas, o incluso lo que él tiene que aceptar de estadísticas y de comentarios y de análisis políticos, en fin. Él dice no, eso no. Y abre, ¿no? Desde ese poder, desde, digamos, desde su palabra, abre la discusión y ahora lo que no se dice es que a nivel mundial México ya tiene otro lugar que no tenía antes. ¿Por qué? Pues porque hay un hombre que dice esto no se hace en mi país, se hace de esta manera. Parece una cuestión muy sencilla, pero en el caso del hombre es muy importante. En el caso del hombre, cuando ejerce un poder, cuando se afianza en su poder, en el ejercicio de una virilidad, es esto lo hago y esto es así. Y nadie me va a venir a decir que no es de otra manera. Bueno, ahí van a haber encuentros entre, no me refiero a los necios, por ejemplo, aunque también, bueno, es vale, ¿no? Pero sino al sostenerse en el ejercicio de ese poder, ¿no? Bueno, no quería dejar de mencionar que, bueno, cuando hablamos de asuntos del poder, por supuesto, hacemos referencia al lugar del hombre, ¿no? Ya se me fue la otra idea, colegas. Habíamos perdido a Germán. Germán se fue, se escabulló de la emisión pública. Nos dejó aquí abandonados. ¿Quién sabe dónde?
No, ¿cuál? ¿A dónde fui? ¿A dónde me mandó un apagón de corriente eléctrica? se fue la luz como por 2 o 3 minutos, no sé, y pues obviamente perdí la conexión de internet. El módem muere, entonces me fui y ahorita me reconecto a través del teléfono celular. Acaba de regresar la luz, entonces ahorita me vuelvo a la computadora.
Pues es el dominio, Germán, que ya ejerce sobre nosotros, sobre nuestras vidas, la vida virtual, digital, y nos tiene, sí, en un cierto poder y sí en un dominio. Sí.
Sí,
porque ayer, cuando era presencial, por ejemplo, a ver, lo digo rápido, cuando era presencial, pues también a veces, por ejemplo, pensando en conferencias, seminarios, estas cosas que son masivas, ¿no? Pues también ahí hay, uno a veces está hasta cierto punto sometido a que si el micrófono no hay, si falla, si no se escucha bien, y bueno, ahora con la digitalización y la virtualización, pues sí, se puede uno desaparecer, ni siquiera es de aquí estoy, pero no me escuchan, sino desaparecer, borrar. Totalmente. Bueno, pero algo iba a decir.
Ah, sí, lo asocié ahorita que me dice esto, Einar, con algo que ayer también ya las colegas introducían como una manifestación también del dominio en la actualidad, hablando de los discursos, por supuesto, pero también hablando de este universo, todo este universo de la virtualidad. Si no mal recuerdo, fue nuestra colega Sofía quien hablaba de algo en relación a lo que ahorita usted me dice, Einar, como todos estos universos de las redes sociales, que también con la, vaya, es en una simultaneidad en cuanto a la oferta y la propuesta de una aparente, pues un aparente paraíso de libertad que serían las redes sociales, como simultáneamente lo que mencionaba y también fue tocando la doctora Lozano, es pues que no hay, no es tal, ¿no? Bueno, no es tal, me refiero a la experiencia y lo que podríamos decir una verdadera libertad en un sentido romántico de la palabra libertad, lo que uno encuentra y uno ejerce en las redes sociales. O sea que finalmente sabemos que son también estructuras que tienen determinaciones pues, de índole político, económico, donde hay claramente una línea de contenidos, una línea editorial en cuanto a lo que proponen, y en ese sentido también ejercer un dominio ideológico que vemos en muchos jóvenes en la repetición de modismos, de formas de pensar, en la repetición y establecimiento de algo que también hemos estado trabajando, como es la institucionalización de lo políticamente correcto como lo que debe ser el signo de un ser humano del siglo XXI. Es decir, si uno quiere ser parte y formar parte del siglo XXI, tiene que ser uno políticamente correcto. Y que desde ayer las colegas venían introduciendo, bueno, qué gran ejemplo es este de lo políticamente correcto, del dominio que ejercen el poder económico, el poder ideológico de los discursos, en cuanto a, de esa manera, no permitir lo que sería efectivamente sí la manifestación libre, la manifestación subjetiva de un sujeto, que en ese sentido los analistas sabemos que es del orden de lo imposible que sea por completo suprimida o sojuzgada.
Ah, yo ahí diría, y por completo libre. Es decir, si algo viene a fracturar Freud con lo que puntualizaba ahí Nara hace un momento en relación con lo inconsciente, con el inconsciente, pues es que la libertad como tal no es un concepto que podamos sostener de una plena y absoluta libertad, ¿no? Ahora bien, el ser humano es libre, por supuesto, en el ejercicio. Volviendo a la pulsión, por ejemplo, en el ejercicio de su erotismo, ¿no? De su sexualidad, lo sepa o no. Y es donde estamos nuevamente en el si somos o no dominados por la pulsión, ¿no? Por lo pulsional, si estamos a merced de, ¿no? Y decíamos, no es así, es decir, si bien es imposible psicoanalizar justamente por este empuje de la pulsión, no, vemos cómo no siempre es así, es decir, hay sujetos que pueden decir yo a eso no, a eso digo que no, a eso que yo mismo experimento como empuje, por ejemplo, de dominio al otro, no lo hago. Pero quería volver al punto no solo de la pulsión, sino ay, se me escapó. Aquí tenía mi notita y ya
No,
ven,
y
la
yo
perdí.
agregaría mientras lo busca en que
Sí.
en el caso de la pulsión, porque los psicoanalistas podemos decir y hasta cierto punto sostener que lo único libre es la pulsión, que la pulsión es esa, digamos, expresión libre, ¿no? Pero también está sujeta a la satisfacción. Es decir, ¿qué nos muestra también Freud cuando él crea el método, ese nuevo método para lo que va a ser la nueva ciencia, la nueva psicología de los procesos psíquicos inconscientes? Que la asociación libre, es decir, esa invitación a la persona que llega a hablar con el analista de dígalo todo, y que pues sí, tiene toda la libertad de decir, de expresarse, lo que quiera, sabemos con lo que nos va entregando Freud es que esa asociación libre pues no es tan libre porque está sujeta justamente a las determinaciones inconscientes y que entonces lo que se le ocurra, lo que diga, va a ir llevando un hilo lógico que está sobredeterminado justamente desde las experiencias primarias, desde las experiencias primeras. Y que tienen que ver con esto que usted decía, Misa, de la sexualidad, el erotismo, ¿no? Entonces, como bien lo señalaba ayer la doctora Lozano, bueno, la libertad es, pues hasta cierto punto, ¿no? No hay una libertad toda, insisto. Claro, lo podemos discutir. La misma pulsión está sujeta a la satisfacción. No es tan libre como parece.
No encontré mi notita, pero no
Tú.
importa. Es que pensé, es que tenía yo una nota que me surgió en relación a nuevamente a estos tres para retomar y porque me justamente pensando en el dominio, pero también pensando en el amor, algo por ahí hizo cortocircuito y me fui a pensar quién sabe qué cosas. Por eso perdí la noción, pero en un instante, y pum, se me escapó lo que quería decir hace un momento, pero bueno, me voy a permitir retomar en cómo estos tres, el dominio, la humillación y el poder, les decía, es una, no sé si el término se ajuste, una erótica para analizar el mundo actual. Es decir, vemos, ayer se habló de la relación entre hombres y mujeres, los discursos y por supuesto la política, ¿no? Y pensaba también en cómo podemos hacer, estaría bien un programa de cómo se ha jugado el poder desde la caverna hasta el Big Data, ¿no? En las relaciones hombres y mujeres, ¿no? Lo pensaba por cómo, digamos, por el papel del hombre, por supuesto, en el ejercicio de un poder, ¿no? Y el lugar también de la mujer en el ejercicio de un poder y un dominio, como lo trabajaron ayer las colegas. Y que ahora que estamos hablando de la pulsión, vemos cómo en hombres y en mujeres se va a jugar de forma distinta, ¿no? No es imposible hacer un estándar como pretenden los discursos, sobre todo en relación con el poder, los feminismos, de que el poder sea uno para uno y para el otro sexo igual, ¿no? Que eso es lo que ayer también se puntualizaba, que eso es terrible que se estandarice, cuando la misma existencia del feminismo demuestra que que las cosas no van por ahí, y me refiero a que lo que demandan es algo que justamente no tienen, ¿no? No es decir, que ha sido dominio, o campo, perdón, no dominio, sino campo del hombre, el ejercicio de un poder. Y en eso también podríamos discutir un poco, ¿no? Cómo conversar un poco, cómo es que eso se juega en relación con el hombre, ¿no? ¿Cómo es tan importante para el hombre, en su erotismo, el ejercicio, en su vida erótica, el ejercicio de un poder, ¿no? El
Sí,
empuje a dominar su objeto, ¿no?
exacto, ahorita con lo que dice Misa, porque escuchamos en los discursos estos de género, sobre todo, cómo se plantea la cuestión de la igualdad y la equidad, pero sabemos nosotros los analistas que con una directriz y en un momento dado con una aplicación a nivel conductual, que entonces conductualmente todos aparezcamos en la comunidad como regidos con esta idea de igualdad y equidad, lo cual en el fondo sabemos nosotros que es absolutamente imposible. Y cuando digo en el fondo es para tocar lo que ya venía ahorita usted señalando, Misa, en el sentido de lo que es del orden de lo imposible es justamente introducir en términos de un control o de poder gobernar el empuje pulsional a la satisfacción. Y en este sentido, lo que quiero señalar es cómo, por supuesto, es el ámbito de absoluto desconocimiento en esos discursos hablar de la satisfacción pulsional, pero la importancia de tocarlo tiene que ver justamente con cómo en el ejercicio del dominio y del poder tanto de hombres como de mujeres, vemos que en realidad en eso se devana la vida cotidiana de los seres humanos, no de manera explícita. Eso sí es muy claro, pero es lo que los analistas sí señalamos, el psicoanálisis señala, cómo la cotidianidad de los seres humanos se devana día con día en términos de la dinámica de obtener una satisfacción de determinada forma y con determinado objeto. Y cómo hombres y mujeres son partícipes, por supuesto, en esta dinámica y el papel que cada uno de ellos va a jugar dentro de esta dinámica. Entonces, más allá de los señalamientos sociales que van en la línea de, por ejemplo, de la penalización o de la persecución de los delitos o de los crímenes por razón de género, lo que no se contempla es cómo en el hombre, ahorita que usted lo decía, Misa, hay algo que es de orden constitutivo en cuanto al sostenimiento mismo de su masculinidad, que tiene que ver con ejercer un dominio sobre el objeto para alcanzar su satisfacción erótica. Y decir esto generalmente, bueno, hoy en día es así como de, ah, pecado capital, ¿cómo es posible que sea de esa manera? Y vuelvo al punto y lo que hemos venido trabajando ya desde programas anteriores. Es de orden constitutivo para el hombre y para el hombre en cuanto a una forma también de reafirmarse como tal, ejercer un dominio sobre la mujer, sobre su objeto de satisfacción, para alcanzar la satisfacción erótica. Y esto es un paso fundamental, reitero, que lo certifica como tal. Como en esa, y digamos, simultáneamente, es para la mujer también del orden de su satisfacción erótica sentir ese ejercicio del poder que hace un hombre sobre de ella, que hoy en día están conminadas las mujeres a callar esto, a callarse la boca en este sentido y que no pueden decir semejante cosa. Es decir, se les llama a que la voz que tienen que levantar y el grito que tienen que enarbolar es a decir mueran los hombres y sancionar a todos los hombres que ejerzan esta forma de dominio, y manteniendo soterrado, manteniendo en silencio lo que también es del orden de una satisfacción erótica para la mujer, el sentir ese ejercicio del dominio por parte de un hombre sobre de ella como una gran satisfacción erótica. Entonces, a lo que voy con esto es como más allá justamente de los discursos políticamente correctos, está la dinámica erótica de los seres humanos en este sentido dictando línea en la vida cotidiana de los seres humanos. Es decir, la línea cotidiana de los seres humanos va más por acá, no de forma explícita, que por lo social y políticamente correcto.
Y habría que regresar con esto que acaban de decir, habría que regresar a aquel planteamiento, también en uno de estos programas, donde la doctora Heiser nos planteaba, me parecía un llamado ético y al mismo tiempo fuerte a los hombres, de que con el silencio, la postura que se estaba tomando ante pues este acallamiento, este silenciar a los hombres justamente en lo que es su campo, el campo del poder. Como bien lo decía Germán, ejercer un dominio sobre su objeto. Y que es propiamente, como los dos lo refieren, propiamente de lo constitutivo de lo masculino, ¿no? El ejercicio de un poder. Y que, bueno, en ese momento la doctora nos decía, los hombres se quedan callados, ¿no? Están en silencio. Y las consecuencias de eso no es cualquier cosa, porque ya también hace rato Misa lo anunciaba, el que el hombre no pueda hacer el ejercicio de su poder, para bien o para mal, pero que lo va a hacer, pues tres de los efectos, si ahorita pudiera mencionarlo así, usted mencionó dos, Misa, es la vergüenza, la humillación, y otro agregaría la impotencia. Pero justamente no es sin consecuencias el que al hombre se le prive, y no estoy diciendo que se le dé rienda suelta, ¿no? Se le prive justamente de lo que es este aspecto constitutivo del ejercicio del poder.
Pero es que también en la rienda suelta, ahorita que lo dice, es el dominio también del mundo, no nada más de ese objeto, por ejemplo, erótico, puede ser una mujer, por supuesto, pero me refiero también a dominar el mundo. Uh-huh. Y que es lo que hemos hecho como humanidad, finalmente. Tal es el ejercicio de un poder, de un dominio, sobre eso que nombramos tan, ¿cómo podemos decir?, tan extensamente la naturaleza, que pues bueno, ya modificamos el clima, ¿no? El clima de un planeta. Entonces, que bueno, se sancione y que digan, bueno, ya se va a acabar el mundo, en fin, como sea. Pero es también en relación a modificar el mundo exterior, acorde a un fin, es decir, ¿cuál fin? Mi satisfacción. Punto. Sí, simultáneamente la supervivencia de la especie, ¿no? Por supuesto, ¿no? El dominio del mundo para que pueda, digamos, el ser humano vivir, existir, alimentarse, es decir, desde lo más básico hasta, ¿no?, las creaciones tecnológicas e incluso estéticas en relación, por ejemplo, con el arte, ¿no? No, es decir, para ir también más allá del ejercicio de la modificación o del dominio del mundo y, como les decía, de aquello que nombramos tan extensamente como la naturaleza, ¿no? Es genial esa palabra naturaleza, ¿no? Es así como nombrar como cualquier cosa de eso que está ahí, que no tenemos acceso, pero pues vamos a ponerle un nombre: naturaleza. Qué sabia es la naturaleza. Germán iba a decir algo, ¿no?
Bueno, iba a proponerles un momento para dar lectura a los comentarios de parte de nuestro público radioescucha. Nos escribe Lidia Alemán diciendo excelente tarde. Charlie Santana nos dice saludos a todo el equipo de psicoanalistas. Gracias por estos programas. Mari Carmen Perrusquía Hernández dice, cuando uno platica con las personas que están en desacuerdo con nuestro señor presidente, siguen con el mismo discurso de odio, miedo, incredulidad. Parece que están atrapados ahí. Lindo día a todos. Gracias.
Sí, y es que eso se puntualizaba ayer en relación con la... Ay, ¿cómo fue la puntualización? Con aquel que es dominado, en donde también, por supuesto, hay una experiencia de satisfacción, ¿no? De placer, y que, no, fue en otra emisión, perdón, que sacar a un, a, en este caso, a todo un pueblo, ¿no? De esa postura de degradación, bueno, no es manda, pero el esfuerzo, es decir, la postura del presidente de sacar de ese, de esa degradación a todo un país, bueno, pues no es, no es cualquier cosa, como dice aquí la radio escucha, como parece que, ¿qué? ¿Cómo fue?
Dice,
están atrapados, ¿no?
Ajá, dice...
Finalmente vemos cómo se juega la satisfacción, ¿no? De no me muevan de este lugar, ¿no? De esta experiencia en la cual yo ya estoy bien, ¿no? Es decir, estoy bien en el mal, pero estoy bien.
No, exacto.
No me muevan, ¿no?
Sí,
No me muevan el mundo.
Y por eso también yo comentaba a Misa hace rato que me parecía que lo que hoy decía el presidente en la conferencia de hoy, decía en relación a esta cuestión de la UNAM, me daba la impresión que iba en la línea de lo que usted acaba de mencionar, de justamente ya hacer una sacudida, tal cual, provocar, y si es necesario esto para provocar, por ejemplo, a la comunidad universitaria, a la comunidad de la UNAM, justamente a que se vuelva a mover, a que renazca este espíritu universitario, ¿por qué no picándoles la cresta como lo está haciendo?
Y es que si algo ahorita me tiene a mí, pero si en serio, por eso quería hablarlo desde el inicio, molesto, o es decir, de cómo es posible que los medios de comunicación, muchos de ellos, bueno, no por exigirles también, pero como siendo universitarios, hacen circular un apaciguamiento de la juventud que se está formando como universitario. Uh-huh. Cuando hay universitarios en las redes sociales, he tenido la fortuna de leer universitarios que dicen, bueno, es que eso no es nada nuevo. Claro que hay elites en la UNAM, claro que se está jugando el neoliberalismo.
Sí, pero ajá, ¿por qué no se dicen? ¿Por qué se esperan hasta que el señor presidente lo haga de dominio público, como usted decía, ¿no?
Pues es que es ese apaciguar, ¿no? Y seguir, exacto, en el ejercicio de un dominio, y conviene que la UNAM se fracture, es decir, se degrade, porque de ahí han surgido, digamos, los que siempre van a estar cuestionando.
Lo que quiero decir rápido, Misa, perdón, lo que quiero decir rápido cuando usted dice de que algunos, que afortunadamente algunos instituciones, no sé, universitarios, académicos, que sea, no sé a quién se refería en concreto, dicen que eso no es nuevo, y donde pareciera ser que esa expresión de no es nuevo, pues es un reconocimiento a lo que el señor presidente está diciendo. Más bien lo que ahí hay es una complicidad con el silencio. Es decir, si ya saben que eso no es nuevo, ¿por qué no se ha hecho sobre eso una reflexión, un trabajo, un análisis? Y quizás me podrán decir, no, si se hace al interior de las universidades, si se hacen críticas, si se establece un discurso crítico. No, porque el que ahora el presidente lo esté diciendo parece nuevo. Y provoca todo este tipo de reacciones. Si realmente hubiera estado ya desde antes, digamos así, regreso a esta expresión que me gustó de usted, de dominio público, ¿no aparecería todo esto? Él no tendría que estarlo gritando, él no tendría que estarlo denunciando, él no tendría que estarlo señalando. Eso por un lado, y paso rápidamente a otra cosa. que esto que él viene haciendo, pues justamente es lo que se requiere para una transformación. Es decir, ¿qué es una transformación? Crear una nueva subjetividad en un pueblo. Y para eso se requiere justamente sacar a la luz todo aquello que impide el cambio, la transformación de esa subjetividad que apunta, en este caso, a donde quiere llevar el país.
Y es, usé la expresión de dominio público justamente porque es regresar el poder al pueblo, de que sí se puede que el pueblo sea, es decir, domine, tenga, digamos, en su palabra y por su palabra, y en acto también, una participación en su vida cotidiana. Y que es también, podemos señalar lo que está de fondo, ¿no? Que eso sea también una experiencia de placer, ¿no? Y no de ser ajeno a lo político y de que la política esté degradada en nuestro país. Claro que se puede hacer una política digna. Vamos a apostar a una política ética, otra política, ajá, y no la que se ha venido haciendo en el país. Y qué mejor que se pueda gestar una experiencia inédita de que, bueno, yo estoy, digamos, inmerso en la discusión que compete a los temas de mi país, y eso a mí me provoca una experiencia de placer, ¿no? Y no de disgusto y de ajenidad y de, como decía Mari Carmen, ¿no? En nuestra radio escucha, bueno, que parece que no quieren moverse de ahí, pues no. Nadie quiere saber de la política porque la política en nuestro país ha sido una verdadera, bueno, ha estado alejado del pueblo. Es una revenda porquería, pero también la política, afortunadamente, desde otro punto de vista, también ha sostenido al país, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿y de qué manera, con tanta riqueza que hay en el país, de qué manera se sigue sosteniendo el país, ¿no? Eso es impresionante, ¿no?
Perdón, tenemos una participación más por parte de Mari Carmen Godínez Pasos, que nos dijo: excelente programa, felicidades. También, Alejandra Calixto, que nos dice: pero también creo que hay un poder femenino, la seducción, por ejemplo.
Sí, era lo que ayer se puntualizó de una manera muy bella, ¿no? Es excelsa ese poder que no compite con el hombre, ¿no? Sino que cede, así como como yo lo capturé, como es ese poder que cede en vías de un amor inédito, cede un lugar al hombre, ¿no?
Sí, recuerdo que la doctora Heiser lo trabajó por el lado de la fragilidad, si lo recuerdo bien, cómo la mujer seduce o puede seducía al hombre desde la fragilidad.
No, y que ahí podemos detenernos un poco y decir que es para el hombre eso, ¿no? Es decir, que cuando... Bueno, hay que decir que el hombre de entrada ni sospecha. se la cree total y absolutamente de que, ay, sí, iba a caer y cayó en mis brazos. ¡Qué genial!
¿Y si se cree, bueno, Salvador?
No sé si ustedes han sospechado, yo no he sospechado. Sino que es en esa convicción de sí, ha caído en mis brazos, y si se gesta, por ejemplo, la experiencia de amor, bueno, y como cayó en mis brazos, pues bueno, ni modo, eres mía. Uh-huh. Te voy a dar lo que yo tenga para darte. Sí. ¿No? Pero esa es una de las experiencias, creo yo, más excelsas que puede vivir un hombre, de donde no hay una oposición al ejercicio de un poder, pero aquí en la línea amorosa, no en la línea de la humillación o del aplastamiento, en este caso de la mujer, no, sino en ese ceder, ese poder que la mujer posee de seducción, y que el hombre cuando somos envueltos en eso, no, bueno, es una experiencia fuera de este mundo. Uh-huh. Pero también lo que puntualizaban ayer es que eso es justamente lo que hay, la doctora Silvia decía, hay un vacío ahora, ¿no? Porque eso se ha perdido. ¿no? Y no sé, colegas, bueno, se escucha en la clínica cómo se juega ese vacío, es decir, no hay hombres que, bueno, esto es en algunas analizantes mujeres, no hay hombres que hagan sentir ese amor, es decir, hagan sentir eso vivo, ese amor vivo, si lo puedo decir de esa manera, que anime a una mujer a estar en una relación, ¿no? Sino que es más la relación por conveniencia, es decir, por acuerdos, por deudas en conjunto, una serie de arreglos, ¿no? Que se dice que eso es amor ahora, ¿no? ¿No? Son, como dicen, nuevas formas de vincularme, ¿no? Es que ahora he creado una nueva forma de vincularme con mi pareja, ¿no? Guácala, es decir, no es amor. Guácala, exacto, digo, porque en relación a lo que venían ayer puntualizando las colegas, digo, y eso, una forma de vincularse. ¿Qué alejado está del amor eso?
Exactamente, ¿qué alejado es ese concepto de vinculación, de vamos a vincularnos a justamente dejar caer toda su fragilidad de una mujer en los brazos de un hombre? No, nada que ver.
Ahora bien, para que no se quede también el guácala, sino cómo es justamente que se vuelve a, de alguna manera se tiene que hacer o jugar una experiencia de satisfacción, es decir, en estos arreglos, ¿no? El acomodo que cada uno va a hacer, tanto el hombre como la mujer, ante este vacío que señalaba la doctora Silvia, ¿no? Un vacío en relación con el amor, de la relación de hombre-mujer, ¿no?
Denme oportunidad dar lectura al mensaje. A ver, espérenme. Creo que es el último mensaje que tenemos hasta este momento. Quizá el último por el día de hoy. Y lo hace nuestro radioescucha. Hoy, espérenme. Ya, aquí está. Charlie Santana, que nos dice... totalmente de acuerdo con lo que plantean. Y lo que dijo el presidente. Totalmente de acuerdo con lo que plantean y lo que dijo el presidente. Recuerdo que como estudiante de la UNAM, hace algunos años, antes del sexenio de Peña Nieto, en algunas asambleas de alumnos y académicos, se discutía que desde el poder, por medio del gobierno, querían quitar materias como filosofía, historia o algunas carreras, además de materias que llevarán al sujeto a un pensamiento crítico y la reflexión, e imponer la creación de mano barata, pues supongo mano de obra barata. Por ejemplo, en veterinaria querían quitar la materia de cirugía y solo fueran contratados especialistas del extranjero que pudieran hacer esos trabajos. Platicando en esa época con una reportera española en la UNAM, me contaba que en sus investigaciones sabían que se imponían a México los modelos educativos por el Banco Mundial o por medio de sus organismos para tener un modelo educativo como el que impusieron en Europa.
Pues sí, es toda la línea del modelo neoliberal, ¿no? Sabemos que la OCDE determinaba sus políticas para los sistemas educativos, y en este caso México no fue la excepción.
Sí, y que eso, pues en relación a lo que nos dice Charlie Santana, es algo bien sabido, y es lo que en este momento nuestro presidente pregona a los cuatro vientos. También es una manera, me parece, para toda la comunidad, como de decir, no nos hagamos, que es bien sabido por todos, está la influencia, como ahorita usted lo dice, Einar, de la OCDE y de los, en general, la influencia del modelo neoliberal hasta en la transformación de los planes y programas de estudio, y en este sentido también en cuanto a la determinación de qué profesionistas queremos para cada país en función del papel que cada país va a jugar dentro de la economía global. Simple y llanamente así. Como también nuestro presidente lo ha dicho, hoy lo volvió a mencionar, tiempo atrás también lo ha venido diciendo, en cuanto a lo concerniente a la falta de médicos en nuestro país Y no solamente a nivel de especialidad, sino también insistía en que incluso médicos generales, que son, sabemos también, son fundamentales para, pues para el cuidado de la salud en nuestro país. Entonces, todo esto como signos de un debilitamiento institucional, pero sobre todo, me parece, a nivel comunitario, a nivel de lazo social, efecto de este modelo, pues que sabemos es crudo, del neoliberalismo, en cuanto a sus fines y propósitos. Así, ayer también lo mencionaban ya las colegas en cuanto a, bueno, de lo que se trata es del beneficio económico, del capital, y que en ese sentido el valor subjetivo a nivel comunitario, a nivel del uno por uno de los sujetos, pues es completamente irrelevante. Las personas existimos y somos nada más en tanto entes productores en este engranaje, y pues ya, no más. Entonces, bueno, sí, ese mensaje que leí fue el último por parte de nuestro público radioescucha. Estamos ya a unos cuantos minutos, 4, 5 minutos de concluir el día de hoy, queridos colegas, querido público radioescucha. Rápidamente reitero la invitación antes de terminar para este viernes, ya viernes 29 de octubre a las 19 horas. Por este mismo espacio, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, para que estén con nosotros, querido público, en la celebración de nuestro evento ya tradicional del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que es Los Monstruos al Diván. 14 años llevamos ya realizándolo, este año no será la excepción, y llevaremos a cabo nuestra conversación que tiene como título La política como el monstruo número uno del Halloween 2021.
Conéctense, conéctense. ¿O les da miedo? Que no les dé miedo, conéctense, para que ahora sí se espanten de este monstruo de la política.
Exacto. Bueno, pues yo podría decir que dominio, humillación y poder son tres posibilidades del ser humano. Y que el poder que ejerce el ser humano, es decir, en esta constitución psíquica, es justamente ejercer su poder, su dominio sobre la naturaleza, y si en ello puede humillarla, lo hará. Entonces son posibilidades humanas que siempre estarán ahí. Y de hecho es parte, digamos, de la queja del ser humano, ¿no? Todo el tiempo está denunciando el poder, el dominio del cual ha sido sometido, o fue sometido, o fue llevado, y paradójicamente lo denuncia para ejercer el mismo poder, ¿no? Eso que en otros momentos también la doctora Lozano ha mencionado de, pues, se pide un amo, o se queja uno del amo, pero buscando otro.
Ejercer en el dominio, la humillación y el poder, las formas muy particulares de la satisfacción erótica de los seres humanos. Y que en eso, desde el psicoanálisis, los analistas, por supuesto, no cederemos en seguirlo señalando y seguir introduciendo esto como lo que es de orden, constitutivo, constitucional en los seres humanos, y que por supuesto estará siempre presente en el lazo social, en nuestra dinámica cotidiana. Es ya impostergable, lo hemos dicho aquí, en tanto sujetos del siglo XXI, que sigamos queriendo hacer oídos sordos o cerrar los ojos a las develaciones que por años el psicoanálisis ha hecho y ha sostenido para la cultura. Más allá de que se hagan planteamientos o persecuciones morales en el sentido de qué horror con el psicoanálisis, me parece que es ya menester en tantos sujetos del siglo XXI a que más bien incluyamos y a que hagamos parte de estas verdades que el psicoanálisis devela en nuestra vida cotidiana, y ser muy claros que lo erótico, la satisfacción erótica en el dominio y la humillación y el poder seguirán siendo mucho más determinantes en nuestra vida cotidiana que lo que la mayoría de las personas se imagina. Pues muy bien, ya con el dedito arriba, como lo estoy viendo, y llegando a la 1:30, me parece que es momento de que demos fin, demos término a la emisión de hoy martes. Concluyamos reiterando una muy cálida invitación para nuestro querido público al día de mañana miércoles, que como ustedes bien saben, es la oportunidad de volver a pensar el dominio, la humillación y el poder en la conversación aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.